Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger y te acompañaré la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy jueves 17 de octubre, yo le mando un saludo muy especial a mi mamá, que es su cumpleaños, la doctora Leti García. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Salimos del programa y a celebrar. Camila Solís, ¿cómo estás?
Estoy muy contenta, fíjate, ando contenta.
Me da mucho gusto, se te ve contenta. Aires del sur corren por tu vida, qué bueno. Ana Lau, qué gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en cabina, Ana Laura Citalán.
Muy bien.
Te queda un poquito lejos el micrófono. Hoy, con mucha información en este jueves 17 de octubre, obviamente la nota bomba del país es la condena al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Vamos a enlazarnos hasta Nueva York, justamente a la corte donde fue sentenciado el exsecretario, el superpolicía de Felipe Calderón. De eso vamos a estar hablando más adelante. Y también, tema importante, hoy se confirma que fue eliminado Yahya Sinwar, el líder de Hamas, el líder pues más extremista de esta organización terrorista. Yahya Sinwar fue eliminado este día en Gaza. De eso vamos a estar hablando más adelante. Nos puedes marcar al teléfono en cabina, que es el 55-529-2599. Te lo repito, 55-529-2599. Y también contactarnos al @Ibero99FM en X y @Ibero99 en Instagram. Ahora sí, Camila Solís, vámonos con el resumen de noticias.
Hoy.
En una entrevista tras la sentencia de Genaro García Luna, Felipe Calderón declaró que conoció solo una parte de la vida de su exsecretario de Seguridad y que le hubiera gustado conocer la otra a tiempo. Calderón se mostró apenado por la situación, pero defendió su estrategia de seguridad durante su mandato, afirmando que no se arrepiente de haber enfrentado al crimen organizado. Aunque lamentó la condena de García Luna basada en testimonios de criminales, aseguró que volvería a tomar la misma decisión de luchar contra los criminales. Raquel Buenrostro, actual secretaria de la Secretaría de Función Pública, presentó la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno como parte de un proyecto de reforma a la Secretaría de Función Pública. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves que México tenga contemplado un acercamiento al bloque económico del BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sheinbaum adelantó que la relación comercial con Estados Unidos continuará al margen del resultado de las elecciones presidenciales que se avecinan este 5 de noviembre. Liam Payne, exintegrante de la boy band One Direction, murió de politraumatismos y hemorragias internas y externas provocadas por una caída desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, según informó la Fiscalía Argentina. Y como ya lo decía Sebas, Yahya Sinwar, líder de Hamas y autor intelectual de los ataques del 7 de octubre del 2023 contra Israel, fue asesinado por soldados israelíes en Gaza el miércoles, según informes de las Fuerzas de Defensa y Fuerza Aérea de Israel. Después de su muerte, el cuerpo de Sinwar fue llevado a Israel e identificado mediante pruebas de ADN y comparaciones de sus registros dentales. Las pruebas fueron dadas según numerosos funcionarios israelíes que pidieron permanecer bajo la condición de anonimato.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Me da mucho gusto enlazarme hasta Nueva York, donde está Alejandro Domínguez, periodista de Milenio, también aquí de Ibero 90.9. Alex, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú y cómo está toda la gente que nos escucha a través de 99? Pues acá, el día después de la sentencia de Genaro García Luna, día histórico, Sebas, porque pues es el funcionario, exfuncionario de más alto nivel, sentenciado por crímenes que tienen que ver con narcotráfico en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, pues siente un precedente y es lo que busca también el Departamento de Justicia, de acuerdo a lo que leíamos en su comunicado de ayer, luego de conocerse esta sentencia, que esto busca generar un mensaje para otros funcionarios, otros personajes con mucho poder que se benefician, ¿no?, de estar apoyando al crimen, en este caso al cártel de Sinaloa. Fue una audiencia, Sebas, en la que pude estar ahí presente, ahí dentro, una audiencia de alrededor de hora y media. Y la verdad, un privilegio estar ahí y ver, ¿no?, escuchar todo lo que pasó desde el inicio de la audiencia, sí. La manera en que la defensa, el propio García Luna, se dirigieron al juez, ¿no?, tratando de convencerlo de darle la pena mínima, que eran 20 años. No podía dar menos el juez, porque ya García Luna había sido considerado culpable de esos cargos, ya no había vuelta para atrás, ya todos los procesos para revertir el juicio, echar atrás el veredicto y demás ya habían pasado, por lo que la audiencia de sentencia pues era simplemente para ver cuánto le ponía de prisión. Por eso es que el mensaje tanto del abogado César de Castro como lo que leyó ahí frente al juez García Luna buscaban un poco convencerlo, ¿no? Un poco también repetir lo que leíamos en las dos cartas que entregó García Luna ya casi cuando fue la sentencia, una un día antes y otra hace 3 semanas, decir que era una buena persona, que esas personas que testificaron en su contra pues eran criminales, que había hecho mucho bien al interior de la prisión donde se encuentra, que por cierto es una prisión muy desagradable y que su vida ha estado y su integridad ha estado amenazada y que hizo servicio social, ayudó a otros internos, etcétera, mostrando una cara de García Luna, ¿no?, de ese exfuncionario, ese super policía, y buscando convencer así al juez. Sin embargo, la fiscalía y en el caso de la fiscal Sarita, pues mostraron la otra cara, ¿no? Lo que los testigos, lo que los miembros del crimen organizado contaron durante el juicio en el 2023 sobre cómo el apoyo de García Luna permitió la expansión del cártel de Sinaloa. Y al final el juez hace un balance y dice que pues ninguna de las dos cosas, ni lo que dijo la defensa, ni lo que dijo la fiscalía, logró cambiar nada de lo que él ya pensaba. Sí. ¿Y qué es lo que él pensaba? Pues efectivamente que García Luna sí llevaba una doble vida y que por más elegante, por más respetuoso que se mostrara, pues también lo otro ya se había sido considerado, ya había sido considerado como válido, es decir, todos esos testimonios en su contra al momento en que fue declarado culpable, por lo que llevaba una doble vida. Lo comparó incluso como el Chapo, ¿no? Sí. Usted como el Chapo escriben estas cartas y dan mensajes y demás, pero esto es lo que hicieron, ¿no? Y como hicieron esto, pues tienen que haber una sanción. ¿Qué tipo de sanción? No se va a la pena máxima que pedía la fiscalía, no es la cadena perpetua, pero sí son 38 años, más estos $2 millones de multa, porque dice, por más que me entreguen un reporte financiero, yo no confío en lo que me están entregando, yo creo que por ahí debe de haber dinero escondido, el dinero en algún lugar, por lo que también fijó esa sanción económica y manda a García Luna a una prisión, o bueno, lo mandarán a una prisión, pero lo manda 38 años a una cárcel. Lo único que pide el abogado al final es que sea cerca de Washington D.C., porque en esa área de Estados Unidos donde vive la familia de García Luna, tanto su esposa, su hija y su hijo, y quieren estar cerca de él en la prisión federal a la que se ha enviado. El juez dice, recomendaré eso, y ya las autoridades penitenciarias pues harán lo propio. ¿Qué puede seguir? Pues sigue lo de la apelación que ya anunció el abogado César de Castro, apelarán la sentencia y esperan ahí pues tener algún tipo de reducción. Se ve muy complicado que esto vaya a ocurrir. Dice el juez al final que esto es dejar un poco una luz al final del túnel, ¿no? No cerrarle la puerta por completo toda la vida, pero pues si hacemos cuentas, son a los 90 y tantos años García Luna estaría siendo librado, ¿no? Complica muchísimo la situación, pero ¿qué precedente sienta esto, no? Y ya hemos escuchado muchos pronunciamientos a lo largo del día desde México, Sebastián, pero al final de cuentas, pues así es la justicia en Estados Unidos, estos testimonios son válidos, fue declarado culpable, el juez al dar la sentencia, pues lo da por válido, y así es como pues este hombre, este exfuncionario mexicano, tiene que pagar ante la justicia de este país.
Justamente quiero preguntarte sobre eso, Alex. No sé si ayer en esta audiencia se tocó el tema, se ha tocado mucho en México después de conocer estos 38 años de prisión, pero la sentencia llega o la condena llega a través de testimonios de narcotraficantes, y hay quienes dicen, bueno, no se presentó ninguna prueba material. Hoy lo dijo el expresidente Felipe Calderón, el jefe de Genaro García Luna en el sexenio de 2006-2012. No se presentó una prueba material. ¿Eso pesó en algún punto para no darle esa cadena perpetua en el juez? ¿Se mencionó algo al respecto?
En el juez no. Definitivamente el juez consideró lo que ya había resuelto el jurado. Sabemos que acá los que determinan si alguien uh-huh. es culpable o no, pues es un grupo de personas, ciudadanos, que asisten, no conocen al acusado, fueron estas 12 personas que fueron jurado, evaluaron cada una de esas pruebas que son testimonios, como bien dices, y se ha comentado allá en México, pues no hay un video, no hay un audio, sí. Una fotografía,
una transferencia,
¿no?
Hay, sí.
Exacto, lo que hay son testimonios de estos personajes, pero sí, también hay imágenes de la fortuna que tenía García Luna, las propiedades y cómo fue pues ampliando su patrimonio, cosa que también en el juicio la esposa Cristina Pereira, sí. que fue la única que testificó a favor de García Luna, explicó de alguna manera cómo fue evolucionando su patrimonio. Para muchos es cuestionable, para otros esa es la evidencia, ¿no? De cómo esa evolución patrimonial pues podría o no tener cierta relación con esos sobornos o ese beneficio económico que pudo haber obtenido García Luna al estar ayudando al cártel de Sinaloa. Pero los simples y sencillos testimonios de personas que estuvieron dentro del crimen organizado, que se van validando uno con otro, porque ese, digamos, es el argumento de la fiscalía, ¿no?
Sí.
Todos se fueron validando, todos confirmaron, son personas que no se conocían, que no platicaron entre ellos, y confirmaron la actitud delictiva, ¿no? La actuación delictiva de este personaje, eso es suficiente. Como el jurado determinó que era culpable, para el juez es culpable, uh-huh. y lo único que le queda al juez es determinar la sentencia. Un punto muy importante, Sebas, que el juez da a conocer y que la defensa siguió sin rebatir, es que muestra de la doble vida o la doble cara de García Luna,
sí.
es que en este proceso, desde que terminó el juicio, desde que fue declarado culpable, dentro de la prisión, él intentó convencer a otros internos para que hablaran bien de él.
Okay.
Y en ese convencimiento sobornó o intentó sobornar a los internos. De eso lo acusó la fiscalía en estos meses de dimes y diretes entre fiscalía y defensa. Pero la defensa nunca rebatió ese argumento y el juez les dice ayer, incluso nadie, ni usted García Luna, ni ustedes defensa, rebatieron este argumento de la fiscalía que probó que intentó sobornar a los presos. Esto fue una muestra de lo que usted ha hecho. Creerse que es buena persona, pero en realidad tiene esta doble vida, ¿no? Entonces, muy importante eso, y que parte de esa actitud delictiva o de sentirse superior y querer creer que todo lo puede, pues eso que hizo ya en este MDC, el Centro de Metropolitana de Detención de Brooklyn, con otros internos.
Uh-huh. Y sin duda esa frase del juez Brian Cogan pasará a la historia, donde justamente le dice: usted tiene una doble vida, seguro cree que respeta la ley, pero es igual que el Chapo. Preguntarte, Alex Domínguez, ¿cómo se vivió esos momentos? Tú estabas a pocos metros de Genaro García Luna, estabas sentado justamente donde en algún momento se sentó el jurado. ¿Cuál fue la reacción del exsecretario de Seguridad Pública y de su esposa tras conocer la condena?
Sí, mira, García Luna tuvo el mismo rostro prácticamente toda la audiencia. Desde que entra estaba muy, muy pensativo.
Uh-huh.
Estaba bastante preocupado por lo que iba a decir. Desde que se sienta estaba haciendo muchas anotaciones, escribía muy rápido, como volviendo a escribir lo que iba a pronunciar. Es muy similar lo que dijo a la última carta que escribió al juez Brian Cogan, y tenía esta comunicación con su abogado, le daba algún tipo de recomendación, él tomaba notas y demás. Se notaba sí cierto nerviosismo, cierta preocupación, aunque pues se mantiene García Luna sin mucha expresión facial, ¿no? Uh-huh. Entonces esa seriedad como la tenía cuando era funcionario, eso se reflejó en esta última audiencia del juicio y la audiencia de sentencia. Cuando el juez empieza a hablarle, yo lo noté un poco más reflexivo de lo que ya le estaba diciendo el juez, como pues yo sé que usted es esta persona, este personaje de, ¿no?, dos doble vida, etcétera. Y al final, cuando ya termina de dar la sentencia, pues ya se nota a García Luna un poco desencajado, aunque no devastado, porque al momento en que escucha que el juez le dice: hay una luz una al final luz. Del túnel y no daré la cadena perpetua. Entonces, siento que eso de alguna manera lo reconforta, pero uh-huh. al final de cuentas, al hacer la suma, porque luego alrededor de él los mismos abogados y demás como que le terminan diciendo de cuánto es
una cadena
y ya se queda sí. con esa cara ya como sí un poco desencajado, pero no termina de expresarse del todo. Y la esposa que estaba en el público, uh-huh. que también pude ver, digamos, a un lado, pero sí el rostro de frente, pues tampoco se le vio realmente devastada, porque ya esperaba que algo así podía ocurrir, y de hecho, pues esperaban lo peor, ¿no? Sí. La cadena perpetua, y cuando llega algo menos que cadena perpetua, pues es como, bueno, a ver qué logramos de aquí a 30 y tantos años, sí, ¿no? Sí, si sí. se puede o no reducir algo, pero digamos que pues esa pequeña luz al final del túnel que dijo el juez, pues tal vez sí la vieron porque no se les vio devastados, ni lloró la familia, ni García Luna se vio realmente devastado. Era algo que de cierta manera esperaban, y sí, pues terminan con preocupación, con ese malestar seguramente, pero que no terminan de expresar ahí ante los que estábamos presentes.
Sin duda. Mañana otra fecha importantísima. Alex Domínguez, en esa misma corte, se presenta Ismael El Mayo Zambada a testificar por primera vez en Nueva York. ¿Qué esperar? Digo, al final también podrá contar y dar su testimonio, podrá implicar a otros funcionarios del gobierno mexicano. Él, en una carta que se hizo pública hace unos meses, pues contaba, ¿no? Esa histórica reunión que él afirma sostuvo con los hijos del Chapo Guzmán y con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ¿Qué esperar de mañana, Alex?
Sí, mira, se prevé que sea una audiencia simplemente de proceso en la que se presente ahora sí ante el juez Brian Cogan, que lleva el caso. La audiencia anterior simplemente fue con uno de los magistrados de la corte, y ahora será con el juez. Podría ser solo de proceso, podría ni siquiera tomar la palabra El Mayo Zambada. Dependerá, por supuesto, de la intención o el interés que tenga él y la estrategia con su defensa. Lo último que sabemos es lo que ayer daba a conocer la fiscalía, que presentó un reclamo justo al juez Brian Cogan sobre que el abogado estaría imposibilitado de uh-huh. defender al Mayo porque defendió a su hijo. El abogado Frank Pérez ha estado en reuniones este día. Él es de Texas, desde allá tomó el caso cuando llegó el Mayo Zambada. Se prevé que esté las próximas horas, si no es que ya está por llegar acá a Nueva York, y estaban en estas reuniones, me imagino, sobre lo que se presentará mañana. Pero en términos, digamos, históricos de lo que ocurre en este tipo de audiencias, simplemente son de proceso, porque aún no empieza el juicio, ¿no? Sí. Hasta que empiece el juicio podríamos entonces ya ver los testigos, pruebas, etcétera, de la parte acusadora, que es la fiscalía, como de la parte que se defiende, que es los abogados y el propio Mayo Zambada, por uh-huh. lo que sería raro verlo comentando algo al respecto, a menos que ya en lugar de decir que es inocente vaya a decir lo contrario y empiece a dar señas de algún tipo de colaboración, que hasta el momento no ha aceptado, no ha admitido, sino que él quiere uh-huh. llegar hasta el final, como ocurrió con su ex socio criminal Joaquín El Chapo Guzmán. Pero veremos, a lo mejor nos da una sorpresa, como dio esa sorpresa con la carta, ¿no?
Pues sí, la justicia ante el narcotráfico de México pasa por Nueva York, y te agradecemos mucho tu enlace desde allá.
Con mucho gusto, Sebas, gracias a ti, y saludos a todo el auditorio de 99.
Gracias, Alejandro Domínguez, es periodista Milenio de Ibero 90.9. No nos vamos de Estados Unidos, porque se calienta la elección del próximo martes 5 de noviembre. Camila Solís, Ana Laura Citalán. Esto es Casilla para Llevar.
Casilla para Llevar.
Ya estamos a casi 20 días, algo así, si las cuentas no me fallan, rumbo a estas elecciones. Y bueno, siguiendo la cobertura que empezamos este lunes, hablaremos un poco acerca de lo que pasó hoy con Trump. Y bueno, vaya, Trump es polémica todos los días. Ahora, ¿qué hizo el candidato a presidencia? Perdón, ya lo estoy nombrando presidente.
En inglés me
van a funar aquí. El expresidente Donald Trump aseguró en un foro de votantes latinos que él apoya la inmigración legal y con fronteras fuertes, y reiteró que hay países que mandan a sus presos y vacían los manicomios para mandarlos a Estados Unidos. Que bueno, esto es un poco para burlarse de la política migratoria de Joe Biden, pero con muchos muchos datos falsos. Esto fue en una asamblea pública que organiza en organiza Univisión, sí, y separa un votante también latino y le dice: oye, yo voté por ti, yo soy republicano y voté por ti, pero conforme a tus acciones durante la pandemia y el asalto al Capitolio, pues bueno, perdí, uh-huh, perdiste tú el apoyo que yo te daba. A lo que Trump, bueno, pues se defendió, por supuesto, no negó los actos y más bien negó el haber sido partícipe muy importante en la construcción colectiva de ese negacionismo electoral que se dio y que llevó a un asalto al Capitolio, que es algo, bueno, sin precedentes al día de hoy. Por su parte, J.D. Vance, que es todavía senador por Ohio, pues le estuvieron haciendo muchísimas preguntas esta semana acerca de si él cree que Donald Trump perdió las elecciones en el 2020, porque esta es una premisa que ha utilizado mucho Trump y lo había evitado, había esquivado dar respuestas. Sin embargo, ahora sí, ayer en un mitin en Pensilvania, pues ya le tuvo que decir a sus partidarios que no, que él no cree que Trump haya perdido las elecciones en el 2020. Y pues bueno, ¿qué se puede esperar después de haber evadido tanto tiempo la pregunta? Es una pregunta muy, muy, muy sencilla y sin embargo nos habla mucho de los intereses que tienen en la campaña.
Sí, sin duda. Y también nos habla mucho de cómo se han estado orientando, enfocándose en el voto latino. Este foro de Univisión también lo tuvo Kamala Harris la semana pasada. Ayer lo tiene Donald Trump, conducido por Enrique Acevedo. Y es interesante ver cómo se le cuestiona de muchos temas, ¿no? La migración obviamente es un tema fundamental para el electorado estadounidense en este 2024, pero también lo confrontaban sobre teorías de la conspiración que él mismo ha alimentado, claro, y que ha pues sí, propugnado por su campaña. ¿Cómo lo viste estos temas, Camila?
Pues yo creo que la campaña de Donald no tiene otra manera de edificarse si no es a partir de la información falsa. Esos son fenómenos que a lo mejor estaría bueno platicarlos un día muchísimo más a fondo, pero las grandes campañas que se han dado en una época de tanta alternancia partidista y recientemente en un contexto en donde se ha volteado mucho hacia las derechas, ¿no? A las derechas, uh-huh, radicales, el mundo en general, pues las campañas se tienen que formar en información falsa, porque si no, los propios discursos ya están tan repasados, tan dichos, y las cosas ya son tan poco debatibles, porque hay muy poca profundización de lo que pasa. O sea, lo tantas cosas pasan que ya lo damos por hecho y no entramos como en los debates más profundos acerca del tema, que es muy complicado ya hacer campañas que tengan un fuerte información falsa, y lo vimos en México, lo estamos, sí, viendo en Estados Unidos, lo vimos en Argentina.
Él se excusa diciendo: yo solo comparto la información que me llega, ¿no? Claro. Sin un proceso de verificación, yo no soy periodista, diría Donald Trump. Pero sí, bueno, interesante eso, y también cómo se concentran también en estados clave, en los llamados swing states, los estados columpio, ¿no? Ayer, sí, también vimos a Kamala Harris, Ana Laura Citalán, en Pensilvania, uno de los estados más importantes, y no es que el estado que va a definir quién llega a la Casa Blanca. Allí estuvo Kamala Harris apoyada también por algunos 100, si no estoy mal, 100 republicanos que decidieron darle su apoyo a la demócrata.
Sí, no, la verdad es que, como decías, siento que, y como mencionaba Cam, vamos a ver a Kamala muy activa en estos estados que son columpio, y más que todo porque justo ya empezaron los early voting, que es como cuando puedes, uh-huh, ya empezar a, sí, votar. Sí, sí. Y justamente hoy es que empieza para Carolina del Norte y también en Michigan, que es también donde podremos ver un poquito a Kamala hoy estando en universidades, platicando con estudiantes. Y pues la verdad, algo a mí que me llamó la atención es como esta dinámica que se dio, que Kamala estuvo en Fox News, uh-huh, y también estuvo este Trump el mismo día, ¿no? O sea, pudimos ver ese contraste de
Trump en la mañana, sí, en una entrevista, en un foro bastante
amplio,
sí, y de ahí Kamala en una entrevista directa con Bret Baier, que es uno de los, sí, más importantes periodistas de Fox. Fox mucho más cercano ideológicamente al Partido Republicano, ¿no?
Sí, ¿no? Y especialmente creo que agarraron a la audiencia a la que se está enfocando ahorita, ¿no? Que son mujeres, especialmente porque ahorita hemos visto como que Kamala se está yendo más para los hombres afroamericanos que están buscando negocios, o sea, como que piensan invertir. Y también a Trump hemos visto como que se ha enfocado a las mujeres, que son ese sector que todavía no se acerca tanto a su campaña. Sí. Y la verdad es que siento que es algo que han logrado manejar bien, pero también estaba leyendo y decía que curiosamente Trump ha logrado adquirir más público de afroamericanos que Kamala, ¿no? Que Kamala, la verdad es que hasta podemos notar que la semana pasada Obama hizo una mención a ella, pidiéndole como a las personas afroamericanas, hombres, que votaran por Kamala, porque existe este estigma, ¿no? De que como es mujer y aparte también, pues, no pone como prioridad estas ideologías de inversión como Trump. Uh-huh. También tiene estos dos factores en contra, siento.
Sí, el tema económico va a ser fundamental. Tanto economía como migración, creo yo, son los... Bueno, no yo, las encuestas también lo muestran. Son los temas que van a definir probablemente la elección. Ayer, en la entrevista que le hace Fox News a la vicepresidenta, justamente estos dos fueron los temas centrales. Bret Baier le decía, a ver... Y le mostraba una encuesta donde el 79% de los estadounidenses dicen estar o creer que el país no va en el sentido correcto, que no va por buen camino. Y fue duramente cuestionada sobre si será una continuidad o no del gobierno de Joe Biden. Una entrevista que le costó trabajo a la vicepresidenta y que hoy está siendo portada en los diarios estadounidenses porque... Al parecer, según lo que dice la opinión pública estadounidense, pues no salió tan bien librada, ¿no?
No, para nada. Y le costó mucho, justo, no sé cómo se abordó en estos días aquí en el programa, pero Kamala, pues, lo había evitado. De inicio su campaña evitaba hablar con uh-huh. este medio porque Fox... A ver, a lo mejor opinión a título personal. Fox tiene muchísimas tendencias hacia el apoyo a la campaña de Trump, ¿no? Entonces es muy complicado ir a un medio en donde sabes que te van a recibir no con los brazos abiertos, con la pistola en mano, literalmente.
Un poco ayer, figurativamente. Ayer los dos candidatos se enfrentaron justamente a una cadena que no necesariamente es favorable a ellos, ¿no? Kamala Harris con Fox News y Donald Trump en la noche con Univision, también un medio un poco más cercano a los posicionamientos demócratas. Bueno, esta casilla para llevar lo estaremos teniendo todos los días de aquí a la elección, ¿cierto?
Así es.
Pues nos escuchamos mañana, entonces. Muchas gracias, Camila Solís, Ana Laura Citalán. Nosotros vamos a un corte, regresamos a Tengo Otros Datos, que todavía hay muchos, muchos temas para analizar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Reporteando desde el mundo.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenguer. Ya te lo contaba al inicio de esta transmisión. Fue eliminado el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Sinwar, este líder de Hamas que en un momento fue líder del brazo armado de Hamas y tras la muerte de Ismail Haniyeh en Irán hace unos meses, pues tomó control por completo de la organización. Para platicar de esto, de las implicaciones que esto tiene, me da mucho gusto saludar a Silvia Cherem, ella es periodista. Silvia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Muchísimas gracias por recibirme en Otros Datos, una estación que sigo y que respeto.
Te agradezco mucho tu tiempo. Queríamos platicar contigo. Tú escribiste, acabas de publicar un libro sobre ese 7 de octubre. Sinwar, pues, es considerado el arquitecto, ¿no?, de ese ataque terrorista. ¿Qué nos puedes contar de él y de lo que sabemos que pasó este jueves 17 de octubre?
Mira, agradezco mucho hasta el nombre del programa, tener otros datos, porque eso es lo que ha pasado. Lo políticamente correcto hoy es creer que detrás de una persona, un criminal como Yahya Sinwar, había un hombre de bien luchando por una resistencia. Él fue el arquitecto de la barbarie más criminal de la historia que se haya visto hasta el día de hoy y que esperamos que no se normalice, porque él, digamos que durante 2 años, confundió, aturdió y hizo creer al gobierno de Israel que Gaza estaba en paz. Y el 7 de octubre, 3.000, o quizá, porque no se sabe el número, hasta 6.000 terroristas entraron por cielo, mar y tierra, es decir, en parapentes, en jeeps, a pie, al sur de Israel. A esa zona que era la más pacifista de Israel, donde vivía la gente que llevaba a los niños a los hospitales, donde vivía gente como Vivian Silver, fundadora de Women Wage Peace, que tenía 500 mujeres musulmanas y 500 judías haciendo proyectos por la paz. Y este hombre que era apodado el carnicero de Khan Yunis, incluido en Gaza, porque masacraba sin piedad a cualquiera que no siguiera la línea radical de adoctrinamiento a los niños para convertirse en mártires y en asesinos. Cualquiera que se le opusiera, él los masacraba. Este hombre estuvo en Israel 22 años en la cárcel, secuestró y mató a dos soldados israelíes en 1989, recibió 5 sentencias para pasar pues, su vida en la cárcel, pero en 2011, cuando Gilad Shalit, que era un prisionero israelí, un secuestrado, un soldado que secuestraron y que llevaba 5 años en preso en Gaza, Israel decidió que la vida de un soldado podía ser intercambiada por cuantos terroristas estuvieran pidiendo. Y pidieron a 1,026. Israel se jactó de decir, nosotros preservamos la vida y sí entregamos a 1,026 por uno. Y entre esos 1,026 iba Yahya Sinwar. Quiero decirte que mientras estuvo en Israel, se dedicó a estudiar la mentalidad israelí. Él tradujo al árabe biografías de líderes judíos, de funcionarios de inteligencia, y se decía un experto en historia judía. Uh-huh. Y le encontraron en 2004, que tenía un tumor en la cabeza, un tumor canceroso. Los médicos israelíes lo operaron, le salvaron la vida, y este hombre se convirtió en el verdugo absoluto de Israel, porque lo que hizo fue una aberración: decapitar, matar, violar. Niños, mujeres, cuánta gente se cruzó en su paso de la nacionalidad que fuera, porque no olvidemos que se toparon por casualidad, porque eso sí no lo tenían previsto, con el Festival Nova, donde también murió Orión Hernández, este mexicano sí. Que estaba ahí bailando y que lo que enfrentó fue la muerte a manos de criminales. ¿Qué significa la muerte de Sinwar? Pues significa que se acabe, cuando menos, el líder de esta horda de fanáticos, que seguramente surgirán otros, porque hay un adoctrinamiento y una educación allí, y porque además se enriquecieron con los billones de dólares que reciben, porque quien gobierna Gaza, no nos olvidemos, desde 2005 que salió Israel,
sí.
Los propios palestinos, es Hamás, es Sinwar, incitando al odio.
Justo en eso te quiero preguntar, ¿cuál era la relación de Sinwar con el brazo político de Hamás, con Ismael Haniyeh? ¿Cómo era la relación también con la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas? ¿Cuáles eran esos matices? ¿Por qué a Sinwar se le consideraba como el más extremista de los liderazgos?
Mira, a él, pero por supuesto también a Nasrallah en Hezbollah.
Claro, claro.
No olvidemos que todos son los proxies, los brazos, los tentáculos de Irán. Cuando la gente sale a las calles creyendo que está defendiendo a un pobre niño palestino que tira piedras, no está entendiendo que es una nueva geopolítica donde Irán, de la mano de Rusia, de la mano de China, de la mano de Corea del Norte, están tratando de penetrar, no solo Irán es la mano que mece la cuna en el Medio Oriente, pero no solo allí, porque, pues por ejemplo, yo he escuchado a María Corina Machado decir que Venezuela está auspiciada por Irán, la Venezuela de Maduro, que está la Guardia Revolucionaria iraní metiendo sus tentáculos y que su ideología es el terrorismo. Y esto también está pasando en las universidades de Estados Unidos, donde gritan intifada y muerte a Estados Unidos. Es un atentado, por eso mi libro se llama Por Nuestras Libertades, antes de que sea demasiado tarde. Porque de lo que yo hablo es que de alguna manera hay un lavado de cerebro en las universidades sobre todo, y me da mucho gusto estarle hablando a estudiantes, porque allí no podemos trastocar los hechos, no podemos deformar la realidad, podemos tener opiniones distintas, pero no podemos fabricar una realidad nueva. Porque te quiero decir una cosa, en Irán, en 1979 tomaron el poder los ayatolas, y que ya sabemos lo que le hicieron a las mujeres, y ya sabemos lo que le hacen a los homosexuales, y ya sabemos lo que le hacen a la sociedad o a quien quiere disentir. En Irán, en 1979, que los ayatolas tumban al Shah de Irán, quien los ayuda es la izquierda, y esa izquierda que los ayuda es a la primera que masacran. Así es que es una muy mala mezcolanza tener ideas, y lo entrecomillo, de izquierda, y avalar una ideología como la del Shah de Irán, como la de los ayatolas en Irán, que lo único que pretenden es acabar con nuestras sociedades liberales, con nuestras democracias, con la capacidad de disentir, de opinar y de ser libres.
Silvia, te agradezco muchísimo estos minutos. Sabes que el tiempo en radio es muy, muy breve, pero te agradezco mucho estos minutos. Aquí tengo otros datos.
Te agradezco mucho, Sebastián, y muy pronto, creo que es el martes 19 de noviembre, estaré en La Ibero y podremos hablar mucho más a fondo de Por Nuestras Libertades, este libro, antes de que sea demasiado tarde.
Estaremos pendientes de tu presencia. Bienvenida siempre a la Universidad Iberoamericana. Silvia Cheren, periodista mexicana, autora de Por Nuestras Libertades, este libro que relata lo sucedido en el 7 de octubre. Para seguir analizando este tema, me da mucho gusto que ya esté también en la cabina virtual de Ibero 90.9. Enrique Reichman, él es internacionalista, estudiante de la maestría en Administración Pública por la London School of Economics y Columbia, asociado también del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Quique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Sebastián, qué gusto saludarte. Buenas tardes allá para ti, para el equipo y para toda la audiencia.
Muchas gracias por enlazarte. A ver, ¿qué podemos decir sobre este asesinato del líder de Hamas, el que se convirtió en el líder de Hamas a partir de la muerte de Ismael Haniyeh, Yahya Sinwar? ¿Qué pasará a partir de ahora con esta organización, con Hamas, con esta organización terrorista? ¿Cuál será los nuevos liderazgos, Quique? ¿Cómo lo ves?
Pues sí, mira, Sebastián, digo, creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasará? Llevamos preguntándonos esto un año, ya casi poco más de un año que inicia este conflicto el 7 de octubre del 2023. Pero como bien dices, esto se suma a esta cadena de eliminaciones y ataques muy precisos que Israel ha impuesto sobre Hamas en Gaza, inclusive fuera de Gaza, como sucedió con Ismail Haniyeh, sí, el líder político de Hamas, y se encontraba en Teherán en esta visita de Estado prácticamente para participar en la inauguración y toma de protesta del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Y bueno, los servicios de inteligencia de Israel logran eliminarlo en la casa que se encontraba en un vecindario controlado y protegido por las guardias revolucionarias, lo cual abre muchas preguntas que luego podemos platicar, pero terminan eliminándolo con un explosivo que ya estaba previamente instalado. Y por otro lado, se suma también a esta serie de ataques de Israel sobre Hezbollah en el Líbano, que han terminado con toda la cadena de mando militar de la organización y obviamente propiamente con el líder Hassan Nasrallah, que llevaba dirigiendo la organización desde 1992. Entonces, pues sí, en el caso de Gaza específicamente, pues es muy probable que Hamas ya no pueda gobernar Gaza. O sea, que políticamente no existe este cuerpo como el que existía antes del 7 de octubre. Pero al final ese es el punto. Lo hemos hablado muchas veces, Sebastián. La meta de organizaciones como Hamas no es necesariamente gobernar un pedazo de territorio, sino sobrevivir como idea de lucha, como forma de resistencia. Ellos no son y nunca fueron interlocutores para la paz y para la creación del Estado palestino.
En este sentido, que mencionas, ya no va a haber un liderazgo, no queda claro ese liderazgo que pueda haber jamás en Gaza. ¿Cómo quedan las negociaciones de paz? Es decir, ¿con quién se entablará conversaciones? ¿Es posible que sea Hezbollah, que sea Irán propiamente? ¿Qatar con quién va a negociar? O sea, ¿cómo quedan si se elimina a uno de los interlocutores? Aunque sea indirecto, pues.
Sí, creo que estamos ante muchos procesos. O sea, es lo complicado de lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Estamos viendo 7 frentes distintos. Está el frente con Hamas en la Franja de Gaza, que lleva una serie de negociaciones. Está el frente de Hezbollah en Líbano, que lleva otra serie de negociaciones. Está el frente de los Houthis en Yemen, el frente de las milicias pro-iraníes en Siria, el frente de las milicias pro-iraníes en Irak. Está el frente inclusive de los constantes ataques terroristas al interior de Israel. Y por último, el frente directo con Irán, con el cual seguimos a la espera de esta respuesta o probable respuesta israelí después de los ataques de Irán con misiles balísticos el 1 de octubre sobre Israel. Está por verse cuál será la respuesta, pero pues hay muchas opciones abiertas, desde ataques contra instalaciones nucleares, instalaciones petroleras, o se podría limitar únicamente a objetivos militares. Pero específicamente, si hablamos del proceso en Gaza, pues Qatar sigue siendo este interlocutor con Hamas. Inclusive Egipto ha jugado ese rol también, y se tendrá que ver quién dentro de la Franja de Gaza puede tomar las decisiones o liderar las negociaciones, como lo hacía Yahya Sinwar. Creo que específicamente, y vale la pena comentarlo, Sebastián, creo que se abre una ventana de oportunidad potencial para Israel con relación a los 101 secuestrados que siguen en Gaza, y ya lo podemos ver con comentarios dentro del liderazgo de Israel haciendo llamados a las cabecillas y estos líderes más locales de Hamas que aún siguen operando en Gaza para liberar a los secuestrados y bajar las armas a cambio de inmunidad. Y es el mismo llamado que vamos a ver probablemente de la gran mayoría de países occidentales, como ya lo vimos con Estados Unidos, Francia, Alemania y le seguirán otros. Pero esto tiene implicaciones fuertes para el día después en Gaza, para las negociaciones también. Ciertamente, digo, y menciono esto porque va a haber un día después en Gaza. Sí. O sea, esta guerra va a terminar algún día, ya sea porque Hamas baje sus armas o más probable veamos a través de una salida diplomática. Pero cuando eso suceda, pues va a haber muchas preguntas que resolver sobre qué va a pasar en Gaza. Si seguirá existiendo como entidad política, qué va a suceder. Todo eso el futuro nos lo irá marcando, pero lo que estamos seguros es que no va a ser una organización liderada por Yahya Sinwar, lo cual cambia totalmente lo que se pensaba hace unas horas.
Sobre esto que mencionabas, sobre los rehenes, Silvia Dicci es voluntaria de Ibero 90.9 y te tiene una pregunta.
Hola Enrique, ¿cómo estás? Bueno, justo que estás mencionando esto, la pregunta va si hay más posibilidades de que se liberen, si no, ¿qué es lo que puede pasar ahí?
Hola Silvia, mucho gusto y gracias por la pregunta. Pues creo que va relacionado un poco a lo que decía, todo lo que analizamos y vemos son predicciones, estimaciones y un poco lo que estamos viendo conforme a la situación que nos comparten y nos transmiten los liderazgos tanto en Israel como de Hamas o a través de los interlocutores como pueden ser Qatar, Egipto, Estados Unidos, pero al final no está claro que puedan salir o liberarse los secuestrados. Acuérdense que entre los secuestrados se sabe de una buena cantidad, casi 40 o el número debe de rondar por ese número, confirmados muertos ya, pero que los cuerpos siguen secuestrados. Pero estamos hablando de que hay una gran cantidad de secuestrados que no se sabe si están vivos o muertos, pero de todas formas sigue siendo parte fundamental del proceso de sanación dentro de Israel y creo que es difícil prever en qué punto se pudieran liberar o no. Sin embargo, sí es una ventana de oportunidad que le puede permitir a Israel ejercer un poco más de presión sobre estos liderazgos más locales de Hamas en la Franja de Gaza.
Preguntarte también por cómo queda la situación humanitaria en Gaza a partir de la muerte de este líder de Hamas. ¿Cómo quedará, Quique?
Digo, no es novedad que el nivel de destrucción que hay en la Franja de Gaza, el nivel de sufrimiento y el caos que hay dentro de la Franja de Gaza es enorme. Va a haber mucho trabajo que hacer, ya hay mucho trabajo que hacer alrededor de ese tema. Entonces, no es que por este ataque empeore la situación sí. humanitaria, es un problema, es un tema que ha ido debilitándose y agudizándose en los últimos meses. Y creo que hay un trabajo importante. Lo que es fundamental, fundamental, es que se libere a los secuestrados y se pueda llegar a un acuerdo para el cese al fuego, para ponerle un freno al sufrimiento en ambos lados, porque ambos lados sufren de estos procesos y sobre todo, digo, dentro del lado de Israel, que mucha gente entiende esta guerra como una guerra totalmente asimétrica por el nivel de poderío militar que tiene Israel frente a lo que se muestra en Gaza, la victoria para la sociedad israelí no va a ser ver a Yahya Sinwar muerto, sino el ver al último de los secuestrados de regreso en Israel.
Sí, la muerte ocurre, y también hay que decirlo, en Rafa, en un vecindario de Rafa, que es este punto donde hay muchos de los personas desplazadas de Gaza y donde también es el cruce, ¿no?, de ayuda humanitaria. También Israel está poniendo sobre la mesa, pues, qué hacía él en estas zonas designadas como seguras. Preguntarte, nos queda un minuto, pero sí quiero preguntarte cómo queda el gobierno de Benjamín Netanyahu tras esto. Hemos visto muchísimas manifestaciones, protestas en contra de este gobierno, de la población israelí, diciendo: ustedes perdieron el objetivo número uno, que era traer a los refugiados, a los rehenes, perdón. ¿Cómo queda el gobierno ahora?
Sí, mira, y solo agregando un poco a lo que mencionabas, ya sé que tenemos poco tiempo, pero lo terminan encontrando en este barrio de Tal al-Sultán, en Rafa, al sur de Gaza, que es muy cerca de donde en agosto se encontraron a los 6 rehenes que habían sido poco tiempo antes ejecutados por miembros de Hamas. Pero con relación a tu pregunta y para cerrar con esto, digo, no, parece que tenemos un gobierno, y de manera sorpresiva, un gobierno de Netanyahu fortalecido, sobre todo en si lo ves desde el punto de vista numérico en su gobierno. Tienen 4 miembros más en su coalición, lo que suma la coalición a 68 miembros, lo cual le da mucho más margen de acción a Netanyahu para en el tema del Líbano, en el tema de las negociaciones. La probabilidad de que caiga un gobierno de Netanyahu, que era lo que se podía esperar hace unos meses, parece cada vez menor. Entonces, en ese sentido, creo que es un gobierno más fortalecido, pero con un nivel de crítica enorme dentro de la sociedad israelí.
Dentro y fuera también veremos bien cómo esto cambia la visión que tiene el mundo sobre este gobierno de Benjamín Netanyahu. Te agradezco muchísimo, Kike Reichman, internacionalista, estudiante de London School of Economics y Columbia. Muchas gracias por tu tiempo. Aquí tengo otros datos.
Gracias, Sebastián. Un abrazo.
Abrazo hasta Londres. Nosotros vamos a otro tema porque La situación sigue complicada en Acapulco tras el paso primero del huracán Otis y luego del huracán John, y una de las organizaciones que ha estado presente desde el día 1 es World Central Kitchen, esta organización del chef José Andrés, que de hecho también tuvo presencia importante en Gaza, ¿no?, y que uno de sus equipos fue asesinado por un ataque israelí que fue equivocado y de ahí tuvo consecuencias. Me da mucho gusto para que esté aquí en la cabina virtual de Tengo Otros Datos Juan Camilo Jiménez, de World Central Kitchen, para platicar de estos esfuerzos en Acapulco. Juan Camilo, muchas gracias.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo a ti y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy.
Oye, te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos para platicar de los esfuerzos que han hecho World Central Kitchen, que se ha dedicado a entregar más de 45,000 comidas calientes diarias en todo Guerrero. ¿Cómo va la situación y cómo va su despliegue humanitario en Guerrero?
Pues efectivamente, el de ayer marcamos más de 500,000 comidas entregadas en poco, casi 17 días de operación de World Central Kitchen en Guerrero en respuesta al huracán Otis. Estamos hoy sacando otras 40,000 comidas diarias, llegando a 550,000 comidas. Uh-huh. Y pues realmente estamos aquí apoyando a las personas de todo el estado de Guerrero. La afectación que vemos nosotros es más allá de Acapulco. Realmente sí, nuestra mayor parte de comida va para Costa Chica, Costa Grande, Coyuca, Benítez, inclusive hasta Punta Maldonado, casi pegando al estado de Oaxaca. Entonces vemos como la diferencia el año pasado de este huracán tocó mucho más la costa de Guerrero. Otis fue más centrado en Acapulco y nuestra respuesta fue más urbana, por así decirlo, y este año es una respuesta en Acapulco, pero también en comunidades rurales, en las afueras de Acapulco y en, pues, en todos lados de Guerrero. Realmente vemos una afectación con comunidades todavía inundadas, comunidades inclusive sí. A escasos minutos de Acapulco con 2-3 metros de arena todavía. Entonces una comida caliente de World Central Kitchen viene a alivianar a una persona que no puede cocinar porque su casa sigue inundada con arena todavía.
No, sin duda, fundamental. ¿Cuál ha sido también la colaboración con otras organizaciones o con incluso autoridades a nivel municipal, estatal, federal?
Pues nosotros estamos trabajando de la mano, nuestro equipo está conformado por un 99.5% de gente mexicana, gente de Guerrero, con restauranteros. Trabajamos con más de 23 restaurantes de todo Guerrero, a los cuales les compramos comidas también. Entendemos que después de una catástrofe como un huracán, sabemos que el sector gastronómico y turístico se va para el piso y pues uh-huh. Una forma de que nosotros apoyamos también es pudiendo comprar comidas a estos restaurantes. Entonces tenemos a restaurantes produciendo casi la mitad de las comidas que nosotros entregamos al día. De esa forma ellos contratan a sus empleados, pagan sus impuestos, pagan sus rentas, sus servicios públicos y se reactiva un poco la economía. También quienes nos ayudan a distribuir la comida es el sector turístico organizado. Tenemos más de 75 vans que usualmente mueven turistas, pero ahorita no mueven turistas porque pues, el turismo ha bajado. Y mueven nuestras comidas y pues de esa forma apoyamos. Entonces hemos colaborado con muchos sectores, con el gobierno también complementamos respuestas, albergues que necesitan nuestro apoyo, también obviamente nos apoyan con temas de acceso a agua, accesibilidad y pues realmente con quien se apunta a trabajar con nosotros estamos haciendo lo posible.
Y ahí seguirán Juan Camilo.
Por acá tenemos planes de seguir por los próximos días. Las respuestas de World Central Kitchen están orientadas a ser en la respuesta más inmediata, uh-huh. Por eso llegamos básicamente el día después que impactó el huracán John. Y los momentos donde más se necesita este apoyo nuestro son las primeras 3-4 semanas y nuestras operaciones andan aproximadamente en eso. De momento no tenemos una fecha de salida, estamos viendo cómo cada comunidad se va recuperando y vemos que cada comunidad tiene su diferente tiempo de recuperación. Algunas comunidades ya no necesitan nuestro apoyo, otras lo necesitan un par de días más e iremos viendo caso por caso, identificando cuándo es la mejor forma de irnos, pero de momento seguimos por acá.
Estuvieron hace un año con Otis, muchas de esas comunidades, supongo, regresaron ustedes y seguían muy afectadas, ¿no?
De acuerdo, muchas de las comunidades...
Uy, ahí perdimos la...
Perdón,
ahí
estás, muchas de las comunidades que atendimos el año pasado están siendo nuevamente atendidas, comunidades que ya eran vulnerables y fueron nuevamente vulneradas, comunidades que tenían afectaciones, interrupciones de servicios y nuevamente lo fueron. Entonces muchas de ellas te podría decir que en Acapulco, tristemente, la mayoría son comunidades que también fueron afectadas por Otis, uh-huh. Pero en comparación del año pasado, Otis no afectó comunidades tanto a las afueras de Acapulco,
sí.
Y este año sí estamos apoyando a las comunidades. Por ejemplo, hace 3 días estaba en una comunidad que se llama Picos del Monte. Esto queda a 2 horas y media de Acapulco, pegando hacia al estado de Oaxaca. Y es una comunidad de pescadores de 500 habitantes que perdieron el 90% de los techos de sus casas. Son pescadores, el mar se revolvió, se salió dentro de la bahía, no pueden pescar por los próximos 3 meses y están totalmente olvidados. Y para Otis me dijeron, estábamos perfectos, aquí no pasó nada. Entonces realmente es un desastre natural que podría haber sido visto menor que Otis, pero nosotros vemos realmente el impacto muy similar debido a cómo ha impactado más gente en una extensión territorial más grande.
Sin duda. Cuéntanos un poco de World Central Kitchen. Los hemos visto en muchos lugares del mundo. Cuéntanos la misión, el objetivo, ¿cómo nace este proyecto?
Pues World Central Kitchen ya va a cumplir 15 años de haber nacido el próximo año y nace un poco, como tú mencionas, fundada por el chef José Andrés, nuestro fundador, un chef exitoso español radicado en Estados Unidos hace un montón de años, cocinero, gran cocinero, con estrellas Michelin y de los mejores restaurantes, uh-huh. Se podría decir, que decide ir a ayudar después del terremoto de Haití hace un par de años a cocinar.
Sí.
Y se da cuenta que realmente la respuesta en desastres está muy organizada y hay gente que sale y se despliega a restablecer la energía eléctrica, llaman a electricistas, hay doctores que hacen brigadas para atender a las personas heridas en un desastre, hay encargados de agua que suministran el agua, hay profesores que están buscando cómo regresar a casa más pronto, pero no había nadie que llamara a los cocineros del mundo y toda esta gente que te menciono, más la gente afectada por el desastre, necesita comer y quién mejor que cocineros experimentados para montar cocinas y operaciones para alimentar personas y ahí nacemos nosotros una operación que nace en los restaurantes a ponerse al servicio de las personas afectadas y a entregar comidas de calidad de restaurantes, por eso entregamos comidas que son de 450 a 500 gramos, uh-huh. Con la mitad de proteína, con carbohidratos, vegetales, y eso que hacemos por todo el mundo. Llevamos más de 15 años atendiendo una gran cantidad de desastres, conflictos, como también bien mencionabas, en todo el mundo, y actualmente estamos activos aquí en Acapulco y en Guerrero, estamos uh-huh. Activos en Florida, en Asheville, North Carolina, seguimos activos en Gaza, estamos en Israel, estamos en Líbano, estamos en Ucrania, donde realmente un plato de comida puede hacer una diferencia, ahí vamos a estar. Entendemos que la comida alimenta, pero también reconforta. Y es el ingrediente más importante de las comidas de World Central Kitchen.
Y la comida caliente persona, más.
Exactamente, porque pues nos damos cuenta que llegaban despensas, comidas secas, pero ¿cómo le vas a pedir que alguien que perdió su estufa, su sistema de refrigeración, su casa inundada? Es poco lo que una comida seca, un kilo de frijoles secos, un pedazo de pollo puede hacer. Realmente lo que estos días se necesita es una comida caliente y ya está lista para hacer comida.
Pues te agradezco muchísimo estos minutos. Muchas felicidades y muchas gracias por todo el esfuerzo que hace World Central Kitchen, Juan Camilo Jiménez.
No, muchísimas gracias a ustedes. Invitamos a todo el mundo que siga en nuestras redes sociales y siga viendo el trabajo que hacemos y cómo involucrarse, apoyarnos.
Así cuéntanos las redes rápido, por favor.
@ World Central Kitchen en Instagram, Twitter, en Facebook y nuestra página web wck.org.
Ahí para apoyar a World Central Kitchen. Juan Camilo Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias, Felipe.
Nosotros, híjole, ya no nos va a dar tiempo del tantita madre. Pongamos nada más el sweeper, porfa, mi Paco, y vamos a contar para quién es.
Le hizo falta tantita madre.
Pues para quién más, y para el expresidente Felipe Calderón, que hoy en entrevista con Ciro Gómez Leyva, pues dijo que él solo conoció una de las vidas de Genaro García Luna. Lástima, lástima. La otra, Ana Lau, parecía más divertida, por lo menos. Grave, grave la declaración del presidente, del expresidente Felipe Calderón. Caray, no sé qué está peor, que no lo sepa o que lo haya sabido. Nosotros aquí, hasta aquí llegamos. En este Tengo Otros Datos, soy Sebastián Ermenguer. Le agradezco a Paco en los controles, a Ana Laura Citalán, Camila Solís, Tania Villacampa, Lucía Panqueva, Silvia Dicci, Rox Aguilar, Jaime Anchustegui y todos los que hacemos posible este programa. Soy Sebastián Ermenguer. Nos escuchamos hasta el próximo jueves.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.